Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es jueves 8 de septiembre del 2022. Hay temperaturas normales con, bueno, normales ahora, entre los 25 y los 30 grados. Pico en Córdoba con 36, Galicia algo más fresco en la península, los cielos nubosos, litoral de Cataluña y Canarias. Hoy es un día especial en la programación de COPE. A partir de las 9 estaremos en mercados y luego por la tarde polígonos industriales, el campo, comercios de varios barrios. Para tomar el pulso a la inflación en España hablaremos con clientes, con vendedores, que no lo están pasando nada bien. Ya le daremos cuenta de todo ello. La energía será uno de los asuntos también del día, por cuanto el viernes hay prevista una cumbre de ministros de energía con algunas propuestas: poner un precio al tope de gas ruso, limitar beneficios extraordinarios de compañías que producen electricidad a bajo coste. Es decir, ahora mismo todos los fenómenos de Europa y se han dado cuenta de que el sistema que permitía vender luz generada por renovables al mismo precio que la generada con gas no tiene ni pies ni cabeza. Es verdad que los que venden luz sin utilizar el gas están ganando más dinero. Y luego quieren poner un límite al consumo de horas en demanda, horas punta de demanda energética. Veremos cómo lo torean las industrias y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted, ¿no? Miren, aquí en Europa nos metimos en una transición verde a lo loco y no se vio venir la trampa rusa que nos estaban metiendo. Ahora, en vez de pedir perdón a la población por la miopía, te exigen que pases unas cuantas horas sin darle a la luz. Y los rusos han dicho que como se les ocurra topar el precio del gas, se van a quedar sin gas. Pero si tú torpedeas mi gas, dice Putin, el precio del gas sube. Si el precio del gas sube, Europa sufre y yo ingreso más. Y además ingreso más, presumo de que Rusia está ganando soberanía y capacidad para influir en el mundo. Esta es una guerra psicológica que nos va a acompañar todo el otoño e invierno. Prepárense para eso. Y también para la subida de los tipos que hoy posiblemente decrete el Banco Central Europeo. Eso es la hipoteca más cara. Supongo que ninguna novedad, porque ya se lo espera. Pero vienen tiempos duros. La indignación del mundo judicial es otro de los asuntos del día. Indignación del mundo judicial, que ayer se hizo patente la apertura del curso judicial con el discurso del presidente del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, en el que llamó la atención a los partidos políticos porque tienen bloqueado en el parte del gobierno a su gusto al Poder Judicial en los nombramientos que pueden o no pueden hacer. El gobierno quiere que haga nombramientos al Tribunal Constitucional, para ellos también colocar los suyos, y oiga, con una mayoría favorable a Sánchez en el Constitucional. No le digo yo la de ideas que le pasan por la cabeza o la de cosas a las que quiere someter al Constitucional y a todos los demás. Pero miren, desde que tomó posesión Pedro Sánchez, la indignación del mundo judicial creció. Ocupó la Fiscalía General del Estado, la Abogacía General del Estado, y no digamos al Tribunal Supremo, como le humilló con el indulto a 9 políticos independentistas catalanes. Y todo eso estalló ayer en la apertura del año judicial, en una impecable intervención de Carlos Lesmes, que fue un manotazo en la mesa. Para la oposición del PP también, sin duda. Pero sobre todo para el gobierno, específicamente para Sánchez. Porque Lesmes, en síntesis, hizo una enmienda a la totalidad del reiterado intento de asalto de Sánchez al Poder Judicial, resumido en 2 varapalos públicos como nunca se había escuchado. Le dijo que mientras se ponen o no de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, es indecente tenerlo paralizado con una ley exprés que aprobó con Podemos para bloquearlo si no se rendía. Y luego exigió a Sánchez y a Feijóo que alcancen un pacto. O que anulen esa ley sanchista que, según Lesmes, está dañando a los ciudadanos y tiene al Supremo al borde del colapso. Y le dijo también bien claro que los pactos entre el PSOE y Esquerra no pueden incluir la justicia como cambalache. Esa memez de desjudicializar la política es no entender la separación de poderes e invadir unas competencias ajenas definitorias de una democracia. O sea, veremos qué hace Lesmes, porque sugirió que si en semanas no se acuerda la renovación o se le deja trabajar, se va a su casa. O sea, dimite. Y de momento, hoy, es más que posible que el Poder Judicial no nombre a dos vocales del Constitucional, que es lo que lleva semanas presionando al gobierno. ¿Para qué? Para poder nombrar otros dos, controlar el órgano, a saber con qué intenciones. Desde luego nada positivas. Imagínense ustedes. Sánchez con Conde Pumpido arrastrando la toga, lo que haga falta. Y ahora presentando una ley de referéndum que es recusada, pero que con un constitucional a favor, pues quién sabe, a lo mejor hace hasta la vista gorda. Lo que le exija la Generalitat de Cataluña y los vascos que van, el PNV que va a rebufo. El bloqueo de la justicia indudablemente es negativo. Pero mucho peor es el asalto para controlarlo políticamente. ¿Qué es lo que intenta Sánchez? Me cuentan de buena tinta que Feijóo no va a doblegarse por la burda presión. Está dispuesto a un pacto, pero no a cualquier pacto. Lo razonable es renovar el Poder Judicial con el objetivo de no interferir en su autonomía. Eso lo reclama Europa. Y lo reclama el mundo judicial de manera casi unánime. Y eso solo se puede hacer si todos los partidos políticos renuncian a intentar controlarlo y entienden que la justicia no tiene por qué ser un reflejo del Parlamento y mucho menos de los intereses espurios de un gobierno. Solución: renovar ahora el Poder Judicial con candidatos alejados del partidismo, o sea, sin jueces de Prada y compañía. Adaptar la ley para que el peso de los jueces en la elección de sus representantes respete las indicaciones de Bruselas. Y esa es la única manera de que ni el PSOE ni el PP, y mucho menos Podemos, metan sus manos en un poder definitorio del Estado de Derecho. Pero, miren, no seamos equidistantes. O sea, la responsabilidad es de todos, pero la culpa es de Sánchez. Porque es él quien ha asaltado la Fiscalía y la Abogacía. Quien ha ignorado al Constitucional por dos veces. Quien se ha asaltado al Supremo con sus indultos. Es él el que ha indignado a tres de las cuatro asociaciones de magistrados, la inmensa mayoría, a los fiscales, a los colegios de abogados. Es el que ha ignorado las reclamaciones de Europa sobre la fórmula de renovación del Poder Judicial. Y el que ha dejado claro que lo que quiere hacer con la justicia, lo mismo que ha hecho con el FIS, con Radio Televisión Española, con Indra, con Correos y con todo lo que se mueve. Porque este tipo no quiere acuerdos. Intenta imponer una rendición incondicional de todo el mundo para mangonear a su antojo. Y oponerse a eso no es una cuestión política ni partidista, es una defensa necesaria de la propia democracia, en la que Sánchez solo cree cuando todo el mundo actúa a su dictado. Tiemblen ustedes de un constitucional controlado por este individuo. Tiemble la democracia española. ¿Qué se juegan ustedes? Que lo primero que tiene que dilucidar el Constitucional es si es constitucional la ley de referéndum que puede preparar, que le servirá para todo, ¿eh? También para otras cosas. No solo para que los catalanes voten en una cosa o en un sentido o en otro. La creación de un poder judicial independiente en Cataluña, también en el País Vasco, o ese pacto fiscal que venía persiguiendo desde tiempos de Artur Mas la Generalidad de Cataluña, bueno, corresponsabilidad fiscal, que no lo contempla ni el sentido común, ni la Constitución vista ahora por las mayorías del Constitucional. Con Conde Pumpido ya todo es otra cosa. De esto hablamos esta mañana, si les parece bien, añadiendo algo más, que es que Alcaraz está en los cuartos del Abierto de Estados Unidos y la cosa no pinta bien. Pero bueno, Juanma Castaño, partidazo de Copa y victorias del Barça y del Atleti. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. De la jornada de Champions, dos conclusiones. Una, insisto, Lewandowski es un bicho tremendo. Lleva 89 goles marcados en la competición. Ayer le hizo 3 al Victoria Pilsen. 5-1 ganó el Barça. Y segunda conclusión, ¿cuánto tiempo puede aguantar un club una situación como la de Griezmann en el Atlético de Madrid? Por una situación contractual, sale a partir del minuto 60 y está resultando ser un jugador importante en esos minutos. Bueno, pues ayer metió el gol de la victoria frente al Oporto en el 101. Convendría que esto se arreglara. Barça y Atleti deben llegar a un acuerdo porque es muy injusto que Griezmann solo pueda salir a partir del 60.
Bueno, con Repsol, la previsión del tiempo, pero antes, parece que Alcaraz, que iba la cosa mal, le está dando la vuelta al partido. Madre mía, ¿cómo acabará eso? Previsión del tiempo.
Las temperaturas van a oscilar entre los 25 y los 30 grados, aunque en Córdoba llegarán hoy a los 36. En Galicia caerán chubascos y también se espera algo de lluvia en el norte de Extremadura y zonas del interior peninsular. Cielos nublados también en el sur de Cataluña y en Canarias.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Sois 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Paloma Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
José María Fidalgo, buenos días, camarada.
Buenos días, compañero de fatigas.
¿Qué tal estamos?
No tan ardoroso como tú.
No.
Ya sé que estuviste en el camarote.
El hombre que estaba el día.
Bueno, hombre, claro, joder, tú sabes, vas a,
no me lo
vas a entregar premios, tienes que ir como Dios.
¿Verdad? Claro.
Por Dios.
Sí, sí. Alteré un poco mi
dieta. Siempre alteras mi dieta, un poquito tu dieta. No, ya claro, me imagino. Lo que pasa es que luego la recuperas.
Bueno, Vieito Rubido estará por aquí en un momento.
Cuando llegue.
Cuando llegue. Bueno, vamos a ver. La energía, el Banco Central Europeo, la situación de la justicia. ¿Qué cree, Paloma, que es más urgente esta mañana?
Bueno, yo empezaría por la situación de la justicia y ya por terminar, iba a decir con la resaca de lo de ayer, hoy tendremos más, pero porque, Carlos, yo creo que la situación se ha vuelto tan enrevesada, está tan complicada y creo que lo que hay que explicarle a los oyentes es que es una crisis importante porque es una crisis institucional que tiene a la justicia de España en una situación penosa. Y lo peor es que yo no sé si se va a resolver. Creo que después del discurso de Carlos Lesmes de ayer se agita un poco el avispero. Creo que se puede abrir una ventana de oportunidad, pero no sé hasta qué punto realmente los dos grandes partidos tienen interés real en ceder una parte. Y me temo que el bloqueo es más grave de lo que nos podemos llegar a imaginar.
¿Qué solución le ves a Fidalgo?
La solución, una cosa que no se ha arreglado en 4 años, sí. No sé yo, estoy de acuerdo con esta chica que tengo aquí al lado, que es maravillosa y que además es muy clarita explicándolo. Estoy de acuerdo con ella. Y luego, el reparto de culpas, prefiero abstenerme. Prefiero a los dos partidos. Prefiero abstenerme de opinar de quién tiene más culpa. Lo que sí es cierto es que esto está dando una imagen ante los ciudadanos muy mala, porque da la imagen, no sé si luego será verdad o no, que los políticos están bastante interesados en prevenirse de determinadas instancias judiciales, prevenirse y colocar amigos en los tribunales.
Vamos a ver cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro el ultimátum de Lesmes para que Sánchez y Feijóo se pongan de acuerdo para la renovación del Poder Judicial, y mucho me temo que no va a quedarle otro remedio que dimitir para provocar la catarsis pendiente en el órgano de gobierno de los jueces. Desde que en la primera legislatura socialista Felipe y Alfonso encargaran a Pablo Castellanos que cambiara la ley para someter a la justicia a las mayorías parlamentarias, la degradación ha sido continua. Pero ya estamos en un punto de no retorno, mientras Sánchez siga en Moncloa. La judicialización de la vida política es la consecuencia directa de la politización de la justicia, en la que muchos ciudadanos, esa gente para la que afirma gobernar el mastodóntico y cada día más inútil gobierno, hace mucho que dejaron de creer. Sin una justicia libre de la presión partidista, que nuestro señor presidente ha elevado a chantaje, el espíritu constitucional se deshilacha y la democracia es una farsa. Ese disparate de dividir a jueces, magistrados y fiscales desde hace un montón de años en conservadores y progresistas no ha hecho más que ahondar en la falta de fiabilidad de un poder del Estado que en todo país que se precie de democrático tiene que frenar los abusos y los regates a la legalidad que se producen un día sí y otro también. Sánchez, por no respetar, ni se respeta a sí mismo, como vimos el martes en el Senado. Pero el PP ha tenido 2 mayorías absolutas y siguió mirando hacia otro lado, permitiendo el deterioro de una institución clave para nuestra convivencia.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Faltan 29 minutos para que se cierre el mercado de fichajes. ¿A quién ha colocado el Barça? Elena Condis, hola Elena, buenas noches.
Estoy en las oficinas de la Ciudad Deportiva.
Aubameyang, ¿se va o no se va al Chelsea? ¿Es oficial?
Sí, se va, de hecho ya está en Londres.
Todo está pasando en la sede de la Liga. Allí están Alcalá y Fouto.
Bellerín inscrito. Bellerín acaba de ser inscrito, sí, sí.
11:59.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
28 de octubre de 1956.
¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa.
Pues claro, como yo.
Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que abuela, ya veo que no necesitas.
Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Los datos de empleo que publicó ayer Eurostat de la Unión Europea no han sido tan malos como esperaban. ¿Es así o no, Marc? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues así es. Eurostat informó ayer que en el segundo trimestre de 2022 el número de personas ocupadas aumentó un 0,4% en la zona euro, en comparación con el trimestre anterior. Y de hecho han decidido revisar los datos previos por lo menos una décima al alza. Pero todo en economía tiene un pero. Mirando los datos por países, he visto algo relevante que indica que o ellos o nosotros no contamos bien el tema de las horas trabajadas. Mira, mientras que en España las horas trabajadas no crecen a pesar de que, según el gobierno, sí aumenta el empleo, en el resto de Europa, de la eurozona en concreto, las horas trabajadas sí crecen, y mucho, un 3,7%, aunque el empleo no lo haga tanto. Y es decir, o los contratos europeos son muy intensivos y los nuestros muy parciales, o algo no se está haciendo bien, no se está contabilizando bien. De hecho, hay otro elemento que debería hacernos pensar. Según Eurostat, el segundo trimestre de 2022, quien lideró la creación de empleo fue Lituania, con un 3,1%, o la República Checa, o Irlanda, que también tienen un 1,6%. Pero los países comunitarios que tuvieron un peor registro fueron España, especialmente con un menos 1,1%, y Portugal con un menos 0,7%. Es decir, el denominado milagro laboral español no es tal. Pero lo más grave no es el nivel de empleo. Lo preocupante, Carlos, es el tipo de empleo que seguimos creando. Te voy a hablar de un índice muy rápido que define bien la salud laboral de un país. Se trata del índice de complejidad económica, una variable definida y estudiada por el Media Lab del MIT de Boston, que mide la intensidad de conocimiento de una economía y la dificultad para sustituir a sus trabajadores. España la tiene muy baja. De hecho, ha caído 5 posiciones en 5 años. Es decir, que vamos para atrás también en esto. Mucho fondo europeo, mucho discurso hecho, pero en este país hay más gente que dice trabajar, pero que trabaja cada vez menos horas. Y además en empleos cada vez menos complejos. Cuanto menor sea la complejidad económica y laboral de un país, más largas y más profundas son sus crisis. De esta no saldremos sin cambiar algo para encontrar pronto la salida de emergencia.
Salida de emergencia, Marc Vidal, todos los días, 8:22. 7:22 en Canarias, línea directa.
Vaya que sí, línea directa y Edison. ¿Y por qué voy a hablar de Edison si tengo que hablar de línea directa? Porque mira, Edison, ya sabéis, el de la cámara de cine, la bombilla incandescente, el fonógrafo. Si viviera hoy, seguro, segurísimo, que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de línea directa. Evoluciona tú también con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segunda fase de la vuelta al cole con la incorporación de los mayores. Es el turno de los 600.000 alumnos de secundaria y bachillerato que hoy regresan a clase. Vuelven a las aulas con el debate de las vacaciones encima de la mesa. ¿Deberían ser más cortas y retomar las clases el 1 de septiembre? Un debate que también ha planteado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Sí es cierto que hay un debate acerca de la cantidad de días que los niños están de vacaciones y que en muchas ocasiones se convierte esto en un problema para las familias.
Ayuso reconoce que hay familias con muchas dificultades para conciliar y considera que hay que hacer un esfuerzo para ayudarlas. Eso sí, cualquier decisión que se tome deberá ser consensuada. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 8 de septiembre y tenemos hasta ahora 19 grados en la Puerta de Alcalá y lluvia en la sierra. Cuando son las 8 y 25 minutos de la mañana, toca mirar al tráfico.
¿Te gusta descifrar enigmas? Atento al misterio de Yamóvil, porque en sus concesionarios se encuentran auténticos tesoros. Sigue la pista del punto azul y encuentra el coche que estabas buscando. Solo los más rápidos descubrirán los descuentos. Yamóvil, el lugar en el que pasa lo que pasa.
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues al margen de los problemas de hora punta que se reparten por la mayor parte de entradas céntricas a la ciudad, la Avenida de la Memoria, Santa María de la Cabeza, prolongación de Donet, la Avenida del Mediterráneo y los problemas de algunos tramos de la M30, hablamos sobre todo del centro, con un accidente que se registraba en la confluencia de Palos de la Frontera con el Paseo de las Delicias, donde todavía hay estrechamientos de calzada que afectan al Paseo de las Delicias. Por lo tanto, hay mayores dificultades en esa zona. Mucha atención a este punto.
Vamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A estar pendientes de dificultades en los accesos a la Comunidad de Madrid, destacamos la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A4 Pinto y A6 en los tramos de Majadahonda, El Plantío y Aravaca. Y ya de salida por la 3 en Rivas. A la M40 en los tramos de Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido a la A2 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Y ya en la M50 también en dos tramos detectamos complicaciones en Vallecas, sentido a la A4 y Boadilla, dirección a la A6. Mucha precaución en todas estas vías.
8 y 26, miramos al tiempo.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Llueve en la zona de la sierra, en principio en el centro no se espera lluvia. El cielo estará nublado y las temperaturas van a subir hasta los 28 de máxima en el centro. Las mínimas suben hasta los 18 de madrugada. Hoy es el segundo día con los autobuses de la MT gratuitos para facilitar la vuelta al cole. Buses gratis que han supuesto un aumento de viajeros según el balance que ha hecho el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Se ha incrementado respecto al día de ayer hasta las 10 de la mañana un 12,5% el número de viajeros, que por tanto la gente se ha acercado. Y ha crecido más los usuarios del autobús de la MT de lo que ha incrementado el tráfico, que en el caso del interior de la M30 se ha incrementado un 2,5%. Por tanto la gente sigue apostando por el transporte público.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puro terciopelo. Así es el melocotón amarillo, fruta carnosa de temporada que te espera en el mercado de Ahorra Más. La época estival es el mejor momento para disfrutar de un dulce bocado. Aparte de consumirla fresca, esta fruta es perfecta para elaborar recetas como mermelada casera, tartas, cremas, mousse, bizcochos. Además, el melocotón te ofrece una opción más: conservarlo en el famoso almíbar. Acércate a tu Ahorra Más más cercano y hazte con tus melocotones amarillos. Un placer sabroso y saludable.
Este verano hay que disfrutarlo. ¿Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback? Ven a F. Tomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo, unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftomé.com.
Con 19 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, sigues en Herrera en COPE.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Anda, ¿qué de herramientas de bricolaje y jardín tienen en Aldi? Pues claro, desde este sábado en Aldi tienes de todo en bricolaje y jardín al mejor precio.
Como el aspirador de hojas y el taladro inalámbrico a solo 39,99. Así de fácil, así de Aldi.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya estamos a las 8:30 frente a la pizarra del profesor Cocero. Enrique, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hoy más nombres propios que materias, ¿eh?
Sí.
Veo en la pizarra, claro, el nombre de Carlos Lesmes.
Pues sí, porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en menos de 5 días ha levantado la voz con autoridad y 2 veces. Una para decir que miente quien diga que él todo lo que está haciendo él es por presidir el Constitucional, y la otra ayer, porque ¿quién nos iba a decir hace un año, tras la queja de Carlos Lesmes, casi, estaríamos igual? El peligro es que estemos igual dentro de un año y con Lesmes habiendo dimitido. Evidenció de nuevo que la justicia es uno de los poderes del Estado y al final que compite con los otros dos poderes del Estado. Lo que pasa es que los otros dos poderes del Estado están hegemonizados por la misma persona, porque no olvidemos que nuestro sistema es el legislativo quien elige a la cabeza del Ejecutivo.
Ya. Vladimir Putin, el segundo nombre que veo en la pizarra.
Sí. Es curioso que a Vladimir Putin le vaya mal en Ucrania y le vaya bien en el mundo exterior, básicamente porque ahora está amenazando a Europa con cortar suministros de energía y vender esa energía a Asia, donde seguro que tiene clientes, como pueden ser China y ahora Corea del Norte, que es quien le está proporcionando armas. Corea del Norte, que hace unas semanas casi era un país completamente bloqueado, ahora mismo se puede convertir en puerto franco para Rusia. En Ucrania lleva unas 70.000 bajas, se dicen, normalmente de soldados jóvenes, y que además están completamente desorientados porque las órdenes de combate las lanzan desde los altos estamentos del ejército. Esto me recuerda un poco a la época de la Segunda Guerra Mundial, en aquellos asaltos de Khrushchev en los cuales a un soldado con un rifle le seguían 4 soldados sin rifle para recuperar, si el primero caía, el rifle seguir atacando. El tema es que aquí solamente veo a un nombre propio que pueda sacar partido de todo esto, que es Turquía. Sea quien sea, quien acabe ganando esta guerra, quien va a dominar la salida al Mediterráneo del país, que se lleve el gato al agua, por decirlo de alguna manera, va a ser Turquía. Y por eso Turquía ahora mismo está jugando un papel tan esencial como que es quien está negociando la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia.
Salvador Illa es otro nombre propio que lo veo aquí.
Sí, ayer hizo la presentación de su libro y dijo literalmente que vio la que se venía tras la manifestación del 8 de marzo. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece paradójico que en un entorno de datos y en un mundo en el cual los datos son el rey, y en una disciplina que ha hecho avanzar esos datos como la biosanitaria, él viera venir la debacle 2 meses después que los investigadores y justo después de una manifestación de afines.
Finalmente, el otro nombre, antepenúltimo, Trump, Donald Trump.
Donald Trump, un 66% de la base republicana, según una encuesta del NPR, le quiere de vuelta en la Casa Blanca. Algunos podrán decir, bueno, un 66% solamente entre los republicanos no es mucho, pero sí que lo es teniendo en cuenta que primero vienen las primarias y que con ese porcentaje, si se presenta él, ahora mismo ganaría.
¿Y estos sinónimos a corto?
Pues que el gobierno ayer dijo que la inflación se había moderado y que los precios se han estabilizado. Pues, y a mí me cabe preguntar si estabilizar es que ya se quedan en donde están ahora mismo. Al tiempo, Yolanda Díaz dice que los precios productos básicos se iban a, y esto lo digo literalmente, topar, limitar, fijar, lo que ustedes decidan. De nuevo, si es fijar, espero que no se hagan donde están ahora mismo. En cualquier caso, todo es intervenir el mercado. El BCE subirá los tipos de interés para desincentivar el consumo y, francamente, yo, a la único nombre propio que escucho hablar de soluciones a largo, es a la que acaba de llegar, a Liz Truss.
A la primera ministra británica.
A la primera ministra británica.
Enrique, hasta mañana.
Hasta mañana.
La clave de Ángel Expósito es el lío en torno a la justicia, pero un pasito más allá. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, mira, varias claves. Intentando analizar un poco lo que pasó ayer. Primero, esto se nos escapa al común de los mortales. La gente dice, oye, no he pisado un jugador en mi vida, la inmensa mayoría ni lo voy a pisar. Pues oye, a lo mejor no es para tanto, ¿no? Luego, el PP tampoco hizo nada cuando gobernó, es verdad. Europa nos está advirtiendo. Hay muchísimos temas pendientes en los tribunales y en el Constitucional absolutamente claves. Pero mira, ayer Ayer estuvo en La Linterna el profesor de Procesal, Jesús Zarzalejos, como siempre con una nitidez prodigiosa, y fue un poquito más allá. ¿Qué hay detrás? ¿Es una cuestión de nombres propios? ¿Es una cuestión de sillones y de reparto de poder? Y me dio, me parece que el aspecto fundamental de lo que está detrás de todo este pollo. Escucha.
Yo creo que el contexto de esta crisis constitucional es un cambio de régimen constitucional, es algo más que ocupar un número determinado de cargos en un determinado tribunal o en un determinado Consejo General. Aquí hay una transformación constitucional del régimen sin tocar una coma de la Constitución.
Amigo,
no se puede decir más claro.
A ver si nos estamos fijando en el dedo, que son los nombres propios, el dedo irá a la luna. Como digo, adaptando aquella frase de James Carville en la campaña de Clinton, aquello de la economía estúpido tal, me temo que es la separación de poderes estúpido. Es la separación de poderes.
Me voy alegrando. Hasta esta tarde.
Adiós, familia. Chao.
Paloma Esteban, José María Fidalgo, Vieito Rubido, esta mañana, metiéndonos en harina, hay 35. Vieito, primera aproximación al asunto del día, o a uno de los asuntos del día.
Bueno, buenos días a todos. Sin ningún género de dudas, la cuestión de la justicia, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente la renovación del Consejo del Poder Judicial hay que llevarla a cabo, pero entiendo perfectamente también la actitud del Partido Popular, tanto antes con Pablo Casado como ahora con Feijóo, porque todo su entorno de expertos le dice que no puede hacerse una renovación a cualquier precio y de cualquier manera, como pretende, y desde luego no como pretende este gobierno, que es dar un golpe a la justicia, y después también lo de que corra paralelo el hecho de la renovación del Constitucional, que como muy bien apuntaba ahora Ángel Expósito con el apunte de Zarzalejos, es una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, que lo había dicho y lo había anunciado, si os acordáis, el anterior ministro de Justicia, que lo dijo en sede parlamentaria, vamos a cambiar la Constitución sin tocarle ni una coma al texto. Entonces, y brevemente, si ahora, hoy, el Consejo del Poder Judicial aprobase el nombramiento de dos magistrados, uno del área del centro-derecha y otro del área de la izquierda, porque a mí esto de conservador y progresista me irrita, porque claro, eso de que es progresista un señor que quiere hacer lo que quiere hacer, yo me río del campo semántico de la palabra progreso, ¿no? Uh-huh. Después, a continuación, el gobierno nombra dos más de su cuerda, que es lo que como hay que llamarlos, queda un último que tendría que nombrar el Senado, y lo tendría que hacer con el apoyo del PP, o sea, propuesto por el PP, y lo tendría que apoyar el PSOE, que no lo apoyará nunca. Nos quedamos con una formación en el Constitucional de 7-4. 7 para el área de la izquierda, 4 para el centro-derecha. ¿Qué nos encontramos? Con una desproporción nunca conocida, un desequilibrio en el Constitucional, que es el que tiene que atender ahora todas las reclamaciones y todos los casos que ha presentado distintos partidos contra esta obra de ingeniería social que está en marcha desde que llegó Sánchez.
Pero es lo que está por venir.
Exacto.
Si yo lo que desconfío...
Y termino. Y con Conde Pumpido de presidente. Este hay que recordar que le frenamos desde ABC cuando yo era director, que iba a sacar adelante o pretendía decir que aquello de rodear el Parlamento catalán era libertad de expresión. Mm. Con lo cual ya podemos entender lo que entiende por la acción política esta corriente, porque hay que llamarle corriente política de este país.
A mí la sensación que me da es que el problema no está tan solo en los recursos que están pendientes de decisión, que eso ya sabemos con qué tranquilidad se lo toma el Constitucional. No está solo en el hecho de que si hay un cambio de gobierno dentro de 15 o 20 meses, la mayoría del Tribunal Constitucional en manos del partido que sale del gobierno puede complicarle las cosas al que está, sino en todas las ocurrencias que tenga Sánchez en virtud de sus acuerdos con la Generalidad de Cataluña y los vascos a rebufo, que le puedan dar el placet.
Claro.
Hablo de ley de referéndum, hablo de soberanía fiscal, hablo de otras cosas.
Así
yo, yo creo que es ahí donde está el gran problema de la cosa. Pero bueno, a ver, Paloma, Fidalgo.
A ver, yo creo que hay un poco de todo. El interés absoluto por el Tribunal Constitucional del Gobierno es obvio, y tú ahora, Carlos, mencionabas algunas cosas, pero es que en realidad toda la gestión del Gobierno está en el Constitucional o va a estar. Porque hablamos de leyes, hablamos de la ley Celaá, hablamos de eutanasia, está pendiente el aborto, los decretos y todo lo que tiene que ver con Cataluña. Por lo tanto, claro que es el primer objetivo. Lo que pasa es que yo no le veo solución porque la bola se ha ido haciendo tan grande, como decíamos antes, que llega ya un punto, en diciembre cumplen 4 años de bloqueo. Yo creo que el PP sí que ha tenido alguna oportunidad, diría hace 2 años, de acometer esa renovación y no se hizo porque había elecciones, porque había muchas citas pendientes y también por los acuerdos, es verdad, que mantenía el gobierno con sus socios, pero ahora ya la situación creo que está en otra etapa. El hecho de que ayer Carlos Lesmes diera o lanzara ese órdago, incluso hablando de dimitir, ha frenado, hoy lo podemos ver, yo creo que la primera consecuencia es que ha frenado esa renovación, digamos, express en el Constitucional, porque ante la posibilidad de que al menos se abra una ventana de oportunidad, que otra vez se puedan sentar a hablar los magistrados, que yo creo que es lo que vamos a ver hoy, si se cumple el guión, esos 8 vocales, decimos, de sensibilidad conservadora, van a decir, bueno, lo primero vamos a esperar, y lo segundo, a mí el gobierno no me puede marcar un plazo, un día, un deadline para que yo designe a los dos que corresponden al Consejo. Por lo tanto, creo que vamos a ver qué pasa, porque no parece que esté muy claro por plazos. Y luego yo sí creo que la verdadera línea roja que traspasó el Gobierno no fue la reforma de julio, sino la de hace un año. El hecho de que metiera una ley por la vía de urgencia para limitar las competencias, por mucho que el Consejo estuviera caducado, lo enrevesó todavía más y ahora en julio se tuvo que enmendar su propia reforma para permitir este apaño de los del Supremo no, pero los de Constitucional sí. Por lo tanto, a mí me parece que la situación es penosa para la justicia y tampoco le veo, ya te digo, una solución, por mucho que ayer viéramos algo de aire después del rapapolvo tremendo, por cierto, que dio Carlos Lesmes. Y que nadie esperaba, porque el Gobierno no esperaba tampoco esa firmeza con la que habló.
José María.
Bueno, yo me remito a lo que dije en la primera intervención y creo que esta tensión es difícil de resolver. Y luego hay un problema, que es que el Parlamento Español es el poder legislativo y es el que bendice al gobierno, ¿no? Entonces, claro, como no podemos disolver todavía el Parlamento y elegir otro, pues tenemos lo que tenemos. Ahí lo dejo.
Sí, pero yo creo que tenemos...
Tenemos el Parlamento que tenemos.
No, teniendo toda la razón, tenemos el Parlamento que tenemos y tenemos... Y esto se deriva de un pleno del Parlamento de 1976, que todavía eran las Cortes franquistas. Déjame explicar. Que aprobó un sistema que era el sistema proporcional. Hubo un gran debate donde Cruz Martínez Esteruelas, gran ministro en su día, explicó las bondades del mayoritario frente al proporcional. Y Adolfo Suárez dijo, como hay que recoger todas las sensibilidades de este país, vamos con el proporcional. Pero después pondremos el mayoritario. Si este país tuviese un sistema mayoritario, tendríamos un parlamento como el británico, donde los parlamentarios se permiten votar contra su primer ministro. Pero en este país tenemos uno que... Una vez que te pone en la lista, manda todo. Entonces ya...
Por eso, Vieto, te digo que tenemos un parlamento que
estoy tratando
que
de explicar. Estoy tratando de explicar, no de justificar.
Yo lo estoy explicando, no estoy justificando nada, ¿eh? Me da igual lo que dijera Martínez Esteruelas. Me da igual lo que dijeran que dijo Adolfo Suárez. Fíjate lo que te digo.
No, está en el libro de actas.
No, pero está... Mira, a mí las cosas que están en libros, hay algunas que...
No, en el de actas del Parlamento.
Bueno, pues me parece muy bien. Además, si es el libro de actas, pues me parece correcto. Pero yo lo que te digo es que en aquel momento, lo que ahora se llama Poder Judicial, que es el cuerpo de jueces y fiscales, tenía la orientación ideológica que tenía.
Sí, sí.
Vale,
sí.
Punto.
Pero para eso se hizo la reforma. Pero que claro, nos estamos perdiendo. En todo caso, yo lo que quiero decir es que creo que una sociedad libre y una sociedad democrática podemos aceptar y resignarnos con el Parlamento que hay, porque la gente vota como vota, pero también podemos, desde una tribuna como es Herrera en COPE, poder decir, hombre, que lamentamos mucho la situación en la que se vive y que tengamos un gobierno, porque el anterior gobierno, el señor Rubalcaba, le dijo a Rajoy: yo te pacto el constitucional siempre que no sea Andrés Ollero el presidente. Y no fue Andrés Ollero el presidente que iba a serlo. Y ahora el problema está, entre otras cosas, en la figura de Conde Pumpido.
Bueno, pues yo te digo una cosa, es que Conde Pumpido está ahí porque le nombraron.
Claro,
hombre. Entonces tiene tanta legitimidad.
Solo faltaría que fuera por una
no, pero es que tiene tanta legitimidad Conde Pumpido como un señor que metieron en el constitucional, vete a saber cómo.
No,
es así. El único problema que tenemos, o que parece que tienen algunos, es que hay un Parlamento que están esperando que cambie. Y luego ya lo veremos, si cambia el Parlamento o no cambia.
No, no, no.
Porque
es
ayer
así,
pasaron
no
más cosas, ¿eh?
No es así. No hay que hacer una reforma de elección de los vocales del Consejo de Poder Judicial adaptado a lo que nos pide Europa, que es el club en que también aceptamos.
Sí, que sí, hay
entrar.
Que hacerlo todo lo que nos pide Europa.
No, porque hemos
incluyendo lo de la temperatura.
Es que hemos decidido entrar ahí. Si no hubiéramos decidido entrar, es la misma resignación que tú acabas de apuntar con el Parlamento.
Oye, y bueno, por acabar, Paloma.
No, que da la sensación de que decimos hay que cumplir lo que dice Europa y que es una barbaridad. Son unos mínimos estándares, ¿eh? O sea, lo que está pidiendo Europa en realidad es mejorar un poco el sistema y llevarlo a una mejora de la transparencia y asegurarse de que los elegidos cumplen unos requisitos, que no se mezclan las cosas. Yo
Europa creo... no se mete en la política de los elegidos, se mete en lo que tú has dicho.
Bueno, sí que se mete, porque estamos viendo que, por ejemplo, hay cosas que dependen de todos los países y que se fiscalizan que todos cumplan. Por eso hay países como Polonia o como Hungría que están en la picota porque no cumplen con esos estándares. Yo creo que es lo normal que los dos grandes partidos asuman que si hay que hacer esas mejoras en el sistema, hay que hacerlas. Y estoy de acuerdo en que eso debería formar parte del acuerdo global. Pero es cierto que el Consejo se tiene que renovar. La pena es que el PP, por ejemplo, no tenga la garantía por parte del Gobierno de que se puede renovar ahora el Consejo con la norma vigente, pero que acto seguido se va a trabajar conjuntamente en una mejora del sistema.
Pero es que ahí, Paloma, es lo que ha avanzado Feijóo. Pablo Casado decía, no hay pacto si no se lleva, si no se hace por el método y, digamos, por el sistema que propone Europa. Feijóo les ha avanzado y ha dicho, vale, yo pacto.
Con el de ahora.
Elegimos el de ahora, pero te comprometes a que vamos a llevar ya una ley para que se haga como Europa. Ni eso. Es decir, el señor Sánchez solo quiere lo mío, lo mío, lo mío. Dice, hombre, es que en democracia son los votos. Es mucho más, Hidalgo, y tú lo sabes. La democracia es mucho más que votar.
Yo no sé que en democracia son los votos.
No.
Eso lo he creído desde que tengo esa
razón. No. Es votar.
Lo creía ya en tiempo de Franco.
Espera un momento. Que no se podía votar. Espera un momento. Es votar y después tener un comportamiento adaptado a los estándares
democráticos. Sí, pero lo primero es votar.
Pero es votar, es decir, la
y
votación...
Y luego ser buenos.
La votación en democracia es necesaria, pero no suficiente. Ya. Es decir, hay que votar, pero después hay que tener un comportamiento cuando ejerces el poder o cuando ejerces la oposición adaptado a unos estándares de convivencia.
No, pero es que lo segundo es una cosa que no es normativa. ¿Entiendes? O sea, yo también me gustaría que todo el mundo fuera muy bueno. Que todas las chicas fueran muy guapas, que todos los periodistas fueran tan documentados y tan inteligentes como tú.
Muchas gracias.
Pero nada más. Eso no lo puedo votar. Yo nada más me dejan meter un voto, que raras veces he acertado con votar al que va a gobernar. Pero bueno, yo lo que sí digo es que una vez que meto el voto, como ese día soy soberano, al día siguiente soy súbdito. Entonces creo muchísimo en la democracia parlamentaria.
Yo también,
no creo en otras democracias.
Yo también, precisamente por eso que acabas de decir, que pones el voto en ese momento eres soberano y al día siguiente es súbdito, precisamente tienen que tener unos estándares de calidad democrática quienes después gobiernan.
Me parece un consejo.
Porque los hemos elegido, pero tienen que tener
que
un buen
consejo. Me parece un consejo buenísimo para todos. Y no voy a hablar de estándares democráticos ni de calidad.
Bueno,
que me da
la sensación que estamos arborescentes.
Estás tú demasiado.
Estoy con la raíz puesta en el suelo.
El otro día le dijo el nieto de una amiga mía a su abuela, porque estaba cabreado y tiene 3 años y medio, pero es muy listo, que es que prefería no hablar porque estaba muy injurioso. Y entonces, claro, quería decir furioso, pero injurioso.
No lo dijo mal tampoco.
Hombre, listo.
Bueno,
es un dato nada más que quería decir. Mira, la democracia tal y como la entendemos no es solamente el gobierno de los que votan. Es el control al que gobierna. Eso es lo que hace de verdad diferente.
Pero lo establece los controles que votan también en el Parlamento.
El control a los abusos del que gobierna.
Vamos a ver, el Parlamento tendrá que decidir los controles, porque no se puede decir
eso es lo que,
que los controles los decidan los que perdieron las elecciones.
De votar votan también en Cuba.
No, en Cuba claro que votan. Sí.
Oye, que yo he visto allí a los pobres cubanos.
Sí, hombre, claro, ya lo sé.
No, que la
ya
clave está controlada al que gobierna.
Y votaban en Rusia y votaban en Alemania.
Bueno, a lo que íbamos. Propuestas de la Comisión Europea para hacer frente a la crisis de la energía. Yo pregunto.
Ahí os dejo a todos lo que queráis, porque yo no tengo ninguna crisis energética. No es que yo no cocino en casa, Carlos.
Ya, bueno, pero enciendes la luz.
Pones la lavadora.
Pones la lavadora, haces sí. Otras cosas. El limitar beneficios extraordinarios a las compañías que producen electricidad a bajo coste, claro, los que no utilizan el gas, los de las renovables, o sea, ahora alas a las renovables y ahora se dan cuenta de que ganan dinero porque no dependen del gas y hay que crujirlas, que por cierto en España no ganan tanto, ganan dinero fuera, esencialmente, Iberdrola, por ejemplo. Y luego el con límite de consumo en las horas punta de demanda energética a empresas y a ciudadanos. Cuando llegue el día de decirle al ciudadano usted por la noche no puede poner la lavadora o no puede consumir más de esto, ¿qué pasará?
Pues que no lo pueden comprobar. O sea, vamos a ver, ¿que me van a meter un policía en casa a ver si pongo yo la lavadora a las 6 de la tarde?
No te eso digo,
me ocurre lo mismo.
Pero se graban las facturas.
Bueno, y pues ya está, que me lleven a la cárcel. O sea, pero eso es inviable. Otra cosa es en empresas, en estamentos donde haya mucha gente trabajando y tal, pero en los hogares me parecería muy bien que la gente que asuma las recomendaciones sea consciente de que se ahorra una pela y que está ayudando a otros a no endeudarse, pero yo hay determinadas cosas que tengo la misma relación con ellas que con la segunda vuelta de la democracia que dice Vieto, que no solo hay que ser justos, luego ser buenos. Entonces yo, la justicia y todo lo demás creo que es lo que es legal y se puede comprobar y vigilar, nada más.
A ver, Paloma.
Bueno, yo creo que hay que esperar, porque es verdad que en estas reuniones en las que se ven todos los ministros del ramo en Europa, ya sabemos que tienen que salir por unanimidad, que tienen que estar todos de acuerdo y que una cosa es lo que vayan pidiendo unos países y otros y luego lo que queda. Pero sí creo que el mensaje que van a seguir trasladando es que va a ser un otoño y un invierno difícil. Y además tengo la sensación que hace 5 meses, 6 meses, cuando empezó la invasión en Ucrania por parte de Rusia, había una fortaleza y una unidad europea que lleva ya tiempo resquebrajándose, porque por muchos motivos, pero entre otras cosas porque luego cada país tiene su mix energético, tiene su dependencia, unos más, otros menos, pero el resumen, Carlos, es que tenemos mucha dependencia energética de Rusia y de otros países. Europa por sí sola no produce energía. Y luego además vemos que tampoco hay una estrategia común
para buscar energía más barata y más eficaz. Bueno, otros países sí lo hacen.
Lo hacen y también incluso para utilizar todas las fuentes de energía que tengan disponibles los países. O sea, lo que no puede ser es que nos pongamos en ese casco de guerra y en modo de entender que estamos en una situación extraordinaria y estemos todavía un poco, no voy a decir a por uvas, pero que tengo la sensación de que en Europa falta una estrategia común y de pasar más al ataque. Se tienen que poner a funcionar, porque yo creo que la solución no va a ser solo emitir un régimen de sanciones si la gente no cumple con según qué restricciones. Yo creo que vienen meses difíciles y que sí que es verdad que falta mucho de estrategia común y de búsqueda de nuevas fuentes de energía.
Un momento, porque creíamos que Alcaraz lo tenía todo en contra y le ha dado la vuelta al partido.
Uy, uy, uy.
Y además ha ganado. Ángel García.
Buenos días.
Oye, igual que el Atlético Madrid.
¿Qué tal, Carlos? Os saludo a todos desde el Artur As, desde la pista de tenis más grande del mundo, donde un español, un murciano del Palmar de solo 19 años, acaba de hacer historia del deporte. Ni más ni menos. Ha ganado el partido que más tarde ha terminado en este torneo, y es un torneo centenario, el US Open. Ha acabado, hora de aquí, a las 2:50 de la madrugada, y ha remontado a Jannik Sinner para meterse en semifinales del US Open. tenía absolutamente perdido. En el cuarto set levantó una bola de partido. En el quinto perdía 1-3 y Carlos Alcaraz, ovacionado por los miles y miles de estadounidenses que todavía quedan en esta pista, se va a enfrentar el viernes que viene en semifinales precisamente a un estadounidense, a Francis Tiafoe. Se queda a una sola victoria de ser el número uno más joven de la historia y a dos victorias de ganar su primer Grand Slam con 19 años, Carlos.
Qué tío. Gracias, Ángel. Un fuerte abrazo, a descansar, que mira qué hora
es.
Un abrazo. Oye, qué tío este, Alcaraz.
Buena noticia.
Qué maravilla el tenis y qué tenistas españoles tenemos. Qué maravilla.
Pero ahora tenemos muchas cosas buenas.
Pero oye, que con 19 años. Con 19 años. Vayas a ser el número uno del mundo. Y que puedas ganarte ya el. Pues, ¿qué futuro tiene este chaval?
Pues puede tener el mismo futuro o el mismo desarrollo que ha tenido otro importantísimo Rafael Nadal.
Sí.
¿Cuántos años ha estado en el candelero Rafa Nadal?
Sí, Nadal con 18
bueno,
años
y ahí sigue.
Ganó la Copa Davis. Parece que había sido en Buenos Aires. Tenía 18 años.
Chaval.
Bueno, pues una buena noticia. Sí,
sí. En esta mañana de crisis energética.
Hombre,
la del Atlético de Madrid es una buenísima noticia, lo digo yo. Que yo no soy del Atlético, pero tengo una amiga atlética que me ha reconciliado con el Atlético de Madrid, pero no porque sepa mucho de fútbol, sino porque es intuitiva, acierta siempre y además es muy guapa. Para que veas.
De lo que deberías hablar
es
del centenario de la Cultural Leonesa.
Otra cosa hermosa.
El Acultu celebró y estaba yo allí en León.
Hombre, es que coincidió con tu cosa en el camarote.
Esto
sería raro
y
que no estuvieras también en el otro evento.
Y oye, estaba con el alcalde de León.
Perdona, ha empezado que es muy majo, ¿eh?
Que es muy majo.
Sí.
A mí me parece un buen alcalde de León.
Bueno, pues vale, lo tuyo es divino.
Vale. Oye, ¿qué pasa? Es un alcalde del PSOE, no puedo yo.
Por eso te lo estoy diciendo.
Ah.
Vale.
Bueno, ¿pero es buen alcalde o no fue el alcalde?
No tengo ni puñetera idea. Bueno, tiene algunas cosas que a mí personalmente me hacen reír. Pero como no vivo en León, porque voy a León menos que tú, no me entero.
Pero entonces, a lo
la
que
cultural
íbamos.
Ha empezado, creo que ayer, palmó 0-2 o 2-0, no sé qué.
Sí, pero
claro.
Es capital de Qatar, como tú sabes, que son los propietarios de... Los qataríes son los propietarios de la
casi
cultura,
todo, de casi todo lo que tiene.
Y el PSG.
Y eso es.
Oye, que hable bien y toque de fútbol sabe más que nosotros.
No, yo quería hablar de energía.
Pues habla.
Bueno, habla de energía.
No,
tienes un minuto.
Un minuto. No, brevísimamente yo quería decir que lo que más allá de limitarle los beneficios a las eléctricas, que puede ser discutible, pero a lo mejor coyunturalmente se puede aceptar, más allá de decirnos que ahora nos limitemos en nuestros consumos, que es algo que está bien como conciencia de ciudadanos de este siglo. A mí lo que me parece es que falta un gran programa alternativo que tiene que pasar, entre otras cosas, por volver a quemar carbón, por plantearse seriamente a las nucleares y por no haber derribado, como ha hecho este gobierno, 80 embalses de agua en España para, según ellos, cumplir con no sé qué plan ecológico y cargarnos, en definitiva, 80 saltos de agua que generaban una energía tan limpia como es la energía hidroeléctrica, una de las potencias que tenía España.
Y luego hay una asignatura pendiente que Europa no se atreve a hacer, que es el fracking.
Bueno,
el fracking le ha dado a Estados Unidos el autoabastecimiento y la posibilidad de alejar el fantasma del sorpaso chino, que los tenía con el aliento en la nuca. Y eso ha cambiado la geopolítica mundial, el hecho de atravesar con un tubo la tierra tangencialmente.
El fracking haría de Jaén, el Texas de Europa.
O sea que el fracking hay gente que no le gusta.
Hay mucha gente que
no. No, es que hay gente que
cosas.
Dice que no, pues hay gente que se le caen las casas y cosas de esas, no lo sé.
Yo tampoco lo sé.
Eso lo he leído.
El fracking en la castellana, pues seguramente.
No, oye, pero que no todo el mundo vive en la castellana.
Por eso, si lo hacen en medio de
la castellana y otras cosas.
Si España tiene miles y miles de kilómetros cuadrados vacíos, despoblados.
No, que ya lo sé, hombre, si España.
Sin casas.
Bueno, oye, que es muy tarde.
Venga.
Que son las 58. Y
así me gusta que moderes.
Exactamente. Y
paso con
cualquier orden paso. Y que es muy adiós. Espérase. Que habla
Herrera en COPE.
Estar informado.
244 elefantes. Se balancean.
Ya sabes que yo no tengo
sobre la tela de una araña.
Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1245 elefantes.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 centavos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca.